Nota del autor. Este cuento se fue desentrañando poco a poco a partir de que quería contar una historia en que el protagonista son las semillas, pues es el motor de cambio, el misterio, el antídoto del caos, pero también busca hacer un ritual para pedir la lluvia, un texto sin referencias temporales claras en que sin los animales y la organización social, asambleas y trueque, el cuento no se explicaría. Así que introduzco todos estos elementos para despistar y ponerme a hablar de semillas. Básicamente es un tema del que yo quiero seguir escribiendo, pues me embeleza, porque hablar de ello es necesario. La trama es secundaria porque la acción es provocada por las semillas. El actor solo rueda por el caos mientras come frutos y bebe agua para mantenerse hasta que deje de rodar a merced de los elementos. Intenté retarme y escribir la historia de una persona que en esas condiciones construyera una casa con las piedras pequeñas que aparecen entre los granos de frijol, que hay que retirar antes de ponerlos a cocer, ¿recuerdas?
Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral.
Rostros de insectos con ojos de jade, por Antonio Diego Fernández Rosada.
Y un agradecimiento especial para Mariana Cardoso.
Esta historia va para mis queridos muertos.
Don Arturo Holguín, agricultor que practica la autosuficiencia, habitante de una región campesina en Baja California Sur, México. Diálogo acerca del maíz. Recuerdo cómo solíamos sembrar el maíz para que nos durara y poder comerlo todo el año allá cuando era niño en mi pueblo en el estado de Guanajuato. Sembrábamos 3 granos de maíz cada 50 centímetros. En medio iba el frijol, el tomatillo y la calabaza, cuyas pepitas se tostaban con sal y la carnita era para los animales.
Capítulo 1.
Rostros de insectos con ojos de jade.
La jornada se la pasa una olla de barro al sol, a merced del rayo y reluce. No se percibe vegetación en el vasto y plano horizonte. El recipiente descansa sobre la tierra talcosa, seca, tiene tapa. Un grupo de siluetas ataviadas con abundante plumaje, piel de animales, concha y lo que parecen ser pastos y follaje, esperan frente a la olla formando una larga hilera. Precisamente al momento del cenit se acerca uno. De la espalda le cuelga un morral que parece estar entretejido de rostro de insectos con ojos de jade. Al descolgarse el bolso, extrae del mismo un objeto de color amarillo, reluciente y bronceado. Sobre su palma se distingue una semilla de maíz que brilla como el sol. La olla irradia calor. Sutiles vapores se rozan en una danza que eriza la superficie hecha de tierra cocida. Ayudado por un paliacate colorado, el individuo abre la tapa y coloca el grano en el interior. De inmediato, ejecuta una pirueta de exactitud acrobática para colocar la tapa y con todo su peso aplastarla sin tambalear el recipiente. Su cuerpo erguido como una aguja no produce sombra. Las manos sobre la olla, los pies apuntando al cielo, el sol en la cima del firmamento. ¡Cataplum!
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 Una onda expansiva de vapor sacude estrepitosamente la olla, lanzando por los aires todo el peso de este ser. Tras disiparse el borlote, Del suelo se levanta ella sacudiéndose el polvo de las prendas y con la cabellera negra hecha un remolino. Estirando los brazos toma un respiro, hace una pausa y da tres pasos aún mareados para observar el interior de la olla. De adentro recoge una hinchada, reventada gran palomita.
Un nubarrón de maíz.
Capítulo 2. La sed.
Saben pocos, y quienes lo saben, es porque la sed, como el olfato, los ha guiado cuando el mar se construye por dunas, grano a grano, talco para dunas, dunas de talco, cerros de polvo, montañas con peinados a fuerza de los vientos, capricho por la forma, camaleónico el desierto, seco. La ingle, el recoveco, el entrecruce de arenas, la convergencia con el agua, la vena, el río subterráneo, lágrima que emerge y cura la sed, la indómita que fue.
Capítulo 3.
Aquí hay una señora.
Yo soy un viajero sediento y entre las dunas por alguna especie de olfato la he encontrado. Agua. Tiene un corral junto al ojito, como ella cariñosamente le dice al pozo. En él viven un par de mulas, una muy vieja, gallinas y polluelos. Crecen altas palmeras datileras y de coco. Lo verde ha ganado terreno aliándose con el agua. Tomamos café y un elote tierno. La narradora de este cuento le habla al sol. El manantial la escucha y la fina superficie líquida reverbera en ondas con el eco de sus palabras. La boca de agua está fija, enraizada al suelo. Las dunas se patinan, tropiezan por el viento y saltan, grano a grano, palomitas asoleadas por el mediodía. Ella, la que bebe, trabaja diariamente en este recoveco, evitando que la arena se deslave sobre el húmedo hueco.
Hace 55 años el arroyo que pasa por el pueblo Espinas Rojas se secó. El brote cerró arriba en la grieta entre el macizo de granito quedó sediento. Con la amenaza latente del resquebrajamiento de los cueros del cuerpo, el pueblo se fue juntando sin aviso, aquejados por una situación que los unía. La noche del último día del mes de abril, la luna estaba tierna. En la explanada que se había formado al irse el agua, sobre el rocas pálidas, brillantes, lisas, acostumbradas a estar mojadas. La gente se fue sentando y se contaron 35 menores de 10 años, 28 ancianos, 46 adultos hombres y 49 mujeres. Por tradición, cualquiera miembro capaz de expresar opinión tenía derecho al voto. El finado mudo Ospina era considerado un orador admirado por sus ideas. Ya ha ocurrido esto antes, expuso Sequini, la anciana de 103 años que había viajado con sus chivas la noche anterior, con la noticia de que el manantial río arriba se había secado. Mi padre, Ontuño, solía contar que cuando tenía 7 soles hubo un tiempo de sed. ¿Y qué es lo que ocurrió? Preguntó Rión, mientras se encendía un fuego para la luz de todos. Tabachinga, un hombre que había corrido ya 75 veces al sol, dijo: mi abuela contaba que varios habían salido a buscar agua al monte, al desierto, al llano. Las mulas, las vacas y las yeguas los llevaron. Así es como quedó decidido. Del mezquite más cercano, uno grande, con las raíces bien macizas y el tronco lleno de nudos sabedor de otras sequías, tomaron 20 vainas suficientemente para el sorteo. En una jícara se vaciaron las semillas, negras, aplanadas, dulces. El cuenco se pasó de mano en mano, de voz en voz. Cuando cada quien tuvo una semilla empuñada, se acercaron al fuego para así conocer su destino. Las semillas comunes suelen ser completamente negras, pero a veces, en cada vaina, aparecen tercas 1 o 2 semillas rayadas. Quien tuviera una de esas quedaría junto al fuego. Los demás debían retroceder.
3 rostros quedaron iluminados por las llamas. Hitla fue una de las elegidas. En 3 días sin demora, partirían en busca de agua. El manantial estaba al oeste y su infranqueable sierra, al sur los llanos, al norte la cañada y al este, la arena hacia donde iría Hitler, acompañada de una mula.
Se llamaba Tarik. De tranco potente, este animal sabía acarrear leña y cueros con agua desde que aprendió a caminar y a seguir a su madre, la burra, que se sentía yegua por las veredas del monte. Tras despedirse de la parentela y asegurar la silla y los cachivaches, Xitla se encaramó al lomo de su compañera. Tarik seguramente no entendía el propósito del viaje, pero su sed sería la llave para encontrar agua. En la serranía boscosa, tupida en ramas de mastodontes verdosos ancestrales, la cantidad de tierra negra bajo sus patas acolchonada y como esponja retiene el agua. Para que la humedad se conserve, prioritario es que los vientos no sean secos. Al lado este de la montaña llega el viento caliente y es por esto que la comunidad de Espina Roja se ha asentado aquí desde hace tantos soles. Situados en el antiplano fronterizo, en el encuentro entre los bosques y, las cactáceas suculentas espinadas. De la pared de un cerro a otro, cuando la sierra de pronto gira hacia el este, el ecosistema cambia y el bosque de coníferas se transforma. Las piñas de los pinos parecen haber crecido a ras del suelo y en el sol desarrollaron raíces y crecieron como agaves. Los magueyes con espinas rojas y las grandes pencas recuerdan aquellas orquídeas que crecen en la humedad de los bosques encima de las ramas y de los árboles.
A 2 días de camino está la casa de la tía Nigia. Mientras bordaba en el porche de su casa, invitó a Hitler a pasar y le ofreció un vaso de aguamiel. A espaldas de la casa hay una sombra. Arrímale del zacate que tengo ahí juntado para que coma algo tu mulita. Corazón, ¿sabes tú qué son las mulas?
Resulta que al nacer, la cría de una yegua, también de una burra, procurando que sea en los mismos días, se recolecta la orina de ambas madres, y a la cría de la yegua se le baña con los orines de la burra, y a la cría de la burra se le baña con los meados de la yegua. De esta manera, se asegura que la madre reconozca y adopte a la cría de una especie diferente. Cuando maduren, podrán cruzarse entre especies, dando como resultado un animal estéril, pero con las características y fortalezas de los burros y los caballos. Esta es la mula.
Hitler, tengo algo importante que decirte. Hay una tarea más que debes de cumplir en esta riesgosa travesía que comienzas. Los viejos del pueblo saben que existe un ritual para llamar la lluvia y me han pedido a mí que te lo encomiende aquí a solas para evitar el peso que en el pueblo generarían las expectativas de un suceso extraordinario.
La casa de Nigia estaba asentada sobre un risco alzado sobre el cauce final del río. Un instante antes de desempeñarse en cascada por varios cientos de metros, ese acuático estruendo hoy no existía.
Nigia colocó en su mano un granito como de oro y dijo ya para despedirse: sigue tu camino. Algunos peregrinan a este sitio ritual, un templo sagrado al aire libre, sin paredes, para el encuentro con el rayo del sol. Observa claramente, ten paciencia.
Tras día y medio forzando las rodillas para caminar por las pendientes y bajar del antiplano a la luz, comenzó a cambiar. Reseca y quemona gobernaba un lugar de cielos nítidos, azules, que recuerdan el inmenso océano paradójicamente, presentes a cientos de kilómetros de un cuerpo de agua. El azul es pura nostalgia. Puro invento. Las nubes no se andan por aquí. Todo luce muy cambiado. Es la sed.
Era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Un universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos.
en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban físicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad.